Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Hoy día 11 de abril del año 2013. Bien, antes de comenzar la charla, hermanos, voy a decir los hermanos que estamos aquí reunidos hoy, de momento. Somos también bastantes y por orden alfabético son los siguientes. Ana María, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Perla, Cristiani, Florian Polanco, Gonzalo, José Carreras, José Carlos, Juan Méndez, Luis Zarza, Manuel Aboada, Marco Antonio, Omar, Pablo Gómez y Valentín Hetzi. Valentín Hetzi es la primera vez que está aquí en la sala de charlas bíblicas, la primera vez, nunca le he visto aquí en la sala, así que le damos la bienvenida y ya sabe, pues aquí tenemos nuestro calendario de charlas bíblicas, ya sabes cuándo nos reunimos y serás bienvenido aquí a la sala. Tenemos, cuando hacemos las charlas, una primera parte y una segunda parte. La primera parte suele ser un estudio bíblico. Compartimos un estudio y luego viene la tertulia general, donde podemos comentar o bien pues lo que se ha dado en el estudio o cualquier otro tema, pues tenéis libertad ya para hablar todos vosotros. Ya sabéis que cuando queráis hablar, pues simplemente pedís palabra aquí en el chat, por escrito pedís palabra. Y fundamental que cuando no estéis hablando, pues ya sabéis, siempre con el micrófono silenciado. Siempre con el micrófono silenciado cuando no estéis hablando. Cuando vayáis a hablar, pues activáis el micrófono. Bien, pues antes de comenzar esta reunión de hoy, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta charlita que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por permitir una vez más que un grupo de hermanos de diferentes países nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos pues que nos ayudes a entender bien lo que se va a exponer y que utilices esta charlita, este estudio bíblico y la tertulia pues para la edificación de otros muchos hermanos, de muchas personas que se la puedan descargar o la puedan escuchar por internet. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, Padre. Gracias porque pronto vendrá tu reino a la tierra y se hará tu voluntad aquí, así como se hace en el cielo. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación y que nos libres del mal. Amén, Padre. Bien, hermanos, pues Anita, porque hoy no veo por aquí al hermano Ábalos. Anita es la que va a colaborar leyendo unos cuantos textos bíblicos que vamos a ir analizando. Bien, ¿cómo he titulado este ciclo? Porque en realidad va a ser un ciclo, va a durar 2 días aproximadamente. Sí, aproximadamente 2 días, hoy y mañana. Lo he titulado Desenmascarando una de las grandes mentiras del falso Cristo Miranda. Repito, desenmascarando una de las grandes mentiras del falso Cristo Miranda, ya sabéis. Este individuo llamado José Luis de Jesús Miranda, el cual afirma desde hace varios años que él es Jesucristo, Jesucristo hombre, también dice que él es la bestia, y bueno, de momento, por lo visto, hay noticias, no se sabe ahora mismo a ciencia cierta de por dónde se encuentra, cuál es su paradero. Bien, pues vamos a analizar una de las doctrinas enseñadas por este tipo y por su iglesia, por su secta, que como sabéis se llama Creciendo en Gracia, pero en este estudio evidentemente no la voy a llamar Creciendo en Gracia porque es absolutamente falso. En esta secta no crecen en gracia, sino que crecen en desgracia. Así que la vamos a denominar la secta Creciendo en Desgracia. Bien, pues vamos a analizar una de estas doctrinas enseñadas por esta secta de descerebrados, porque ya que siguen a un falso Cristo, como es el Miranda, realmente hay que ser un auténtico descerebrado para seguir a este individuo. En esta secta, desde hace varios años, enseña que el apóstol Pedro no predicaba el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Dice que ellos enseñan que hay dos evangelios diferentes, uno verdadero y otro falso. El verdadero, según ellos, es el que predicaba el apóstol Pablo, y el evangelio falso es el que predicaba, según ellos, el apóstol Pedro. Bien, pues la pregunta que debemos hacer es, ¿predicaba el apóstol Pedro el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo? Pues por supuesto que sí, y lo vamos a demostrar en este estudio. Mirad, en esa secta del diablo, Creciendo en Desgracia, o Creciendo en Mentira, también la podemos llamar, y especialmente este falso Mesías que lidera esta secta, llamado José Luis de Jesús Miranda, ahí no se cansan de repetir que el apóstol Pedro predicaba un evangelio falso. Dicen ellos que era un evangelio contrario al evangelio de la gracia de Dios, que era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Vamos a leer un pasaje muy importante que se encuentra en Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Vamos a ver el evangelio que predicaba el apóstol Pablo y por ende el resto de los apóstoles. Los 12 apóstoles, como veremos también predicaban este evangelio de la gracia de Dios. Bien, vamos a leer en primer lugar, pido a Anita que nos leas en Hechos capítulo 20, verso 24.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, ese era el ministerio que le encomendó el Señor Jesús al apóstol Pablo. Dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Esa buena noticia es la que predicaba el apóstol Pablo. Bien, pues vamos a ver ahora cuán estúpida y calumniosa y falsa es esa acusación que lanza este hijo del diablo llamado José Luis de Jesús Miranda, este falso Cristo, así como los descerebrados de su secta Creciendo en Mentira. Vais a ver cuán calumniosa y falsa es la doctrina de ellos. En primer lugar, el apóstol Pedro no podía predicar un evangelio falso. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el Señor Jesús escogió al apóstol Pedro dándole simbólicamente, como sabéis, las llaves del reino de los cielos. Se las dio a Pedro. Llaves simbólicas, evidentemente. ¿Y para qué le dio esas llaves? Pues sencillamente para que abriera el reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio a los judíos y a los gentiles. Ya sabéis que el día de Pentecostés fue el apóstol Pedro quien predicó el evangelio ahí en Jerusalén. Más de 3.000 se convirtieron y pasaron a formar parte de la iglesia de Cristo. Ahí les abrió el reino de Dios a los judíos. Y luego un poco más tarde, en casa del soldado romano Cornelio, les abrió el reino de Dios a los gentiles. Sabéis que Cornelio era romano, su familia, Y ahí les predicó el Evangelio de la Gracia de Dios. Y es ahí donde utilizó también la llave del reino para abrir el reino de los cielos a los gentiles. El apóstol Pedro no podía predicar un evangelio falso por la sencilla razón, fijaos, de que Jesús, después de resucitar, escogió a Pedro de forma especial. ¿Y para qué escogió a Pedro? Pues lo escogió para que pastoreara o cuidara de sus ovejas, es decir, de sus discípulos. Esto lo podemos leer ahí, pues, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, donde escoge a Pedro, le dice, pastorea mis ovejas, luego le dice, pastorea mis corderos. Él escogió al apóstol Pedro para que pastoreara a sus discípulos. Mirad, cuando estos hijos del diablo y estos embusteros de esta secta de Creciendo en Mentira enseñan que el apóstol Pedro era un falso apóstol, que predicaba un falso evangelio, ¿qué es lo que están haciendo? Pues sencillamente están blasfemando del Señor Jesús, ya que ellos están diciendo que Jesús escogió a un falso apóstol para que cuidara de sus ovejas. Fijaos bien, qué grave es lo que enseñan estos descerebrados e hijos del diablo. Dicen que Jesús se equivocó, que Jesús cometió un gran error al escoger al apóstol Pedro para que cuidara de sus corderos y de sus ovejas. Mirad, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro y al resto de los apóstoles que predicaran el Evangelio en todas las naciones, siendo los apóstoles, incluido el apóstol Pedro, fijaos bien, los testigos de su muerte y resurrección. Vamos a leer el pasaje porque es un pasaje muy importante. Son unas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. Pido a Anita Chatina, nos puedes leer en Lucas 24, del 44 al 48. Fijaos lo que dijo Jesús a sus apóstoles.
Amén. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, Jesús lo dijo bien clarito. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A sus apóstoles. Incluido, evidentemente, el apóstol Pedro, que era, por así decirlo, el líder de los 12 apóstoles. Y esto es, hermanos, precisamente lo que hicieron los apóstoles a partir del día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Cuando el apóstol Pedro les predicó ese verdadero evangelio de la gracia de Dios, o el evangelio del reino, que es lo mismo, se le llama evangelio del reino porque esta buena noticia procede del reino de Dios, procede del reino de los cielos, por eso se le llama evangelio del reino, indicando su procedencia. Y es también el evangelio de la gracia de Dios, ¿por qué? Porque nos habla de la misericordia de Dios, como Dios nos salva por pura gracia, favor inmerecido. Dios nos otorga la vida eterna, la salvación. El apóstol Pedro les predicó este verdadero evangelio en primer lugar a los judíos ahí en Jerusalén. Como sabéis, 3.000 de ellos creyeron y seguidamente se bautizaron en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esto lo podemos leer, toda esta historia. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 2, versos 14 al 41, no vamos a leer ahora todo este pasaje. Ahí podéis comprobar cómo el apóstol Pedro les predica el evangelio de la gracia de Dios, se arrepienten, se convierten. Hermano Leo, ¿puedes silenciar el micrófono?
Sí, listo.
Gracias, hermano.
Perdón, ¿eh?
Gracias, hermano. Gracias. Ahí podéis ver cómo se arrepienten, se convierten y se bautizan en agua en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, para el perdón de sus pecados. Así lo leemos en Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje que predicó Pedro el día de Pentecostés. Por lo tanto, hermanos, fijaos, enseñar que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio, tal como enseña este hijo del diablo llamado Miranda y su apestosa secta de descerebrados llamada Creciendo en Mentira, pues es una burda y espantosa mentira. Es una gran calumnia inventada por estos hijos del diablo que lideran, especialmente por este hijo del diablo llamado el Miranda, el falso Cristo Miranda, que lidera esta secta falsa de Creciendo en Mentira. Mirad, el apóstol Pablo también predicaba este mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pedro. Ya lo ha leído antes Anita, el pasaje de Hechos 20:24, como Pablo dijo, de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio, fijaos, una buena noticia que está centrada en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo en un importantísimo pasaje de Pablo que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Este era el mensaje de salvación predicado por el apóstol Pablo. 1 de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Anita, ¿nos puedes leer este texto?
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo, le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, hasta el 4.
Sí, hasta el 4, Chatina.
Ok.
Bien, gracias. Gracias, mi amor. Como podéis ver, ese era el mensaje de salvación centrado en la muerte y resurrección de Cristo al tercer día. Esto ya lo estuvimos viendo el otro día, cuando tuvimos la charla bíblica sobre los tres días y las tres noches, cómo Jesús resucitó exactamente cuando dijo. Tres días y tres noches, que estaría en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. 72 horas exactas es el tiempo que Jesús predijo que estaría sepultado. Y efectivamente, 72 horas después de morir, Jesús fue levantado por el Dios Padre. Ya lo vimos el otro día, cómo esta resurrección de Cristo al tercer día, según las Escrituras, tres días y tres noches según las Escrituras son 72 horas, pues es algo fundamental para la salvación. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo enseñaba que somos salvos por la gracia de Dios. Una gracia de Dios que se recibe a través de Jesús, evidentemente, se recibe por la fe. Jesús es el medio por el cual adquirimos esta vida eterna, esta salvación, esta promesa de salvación, y se recibe por la fe, como leemos en Efesios 2, 8, 9, ya sabéis el pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero resulta, hermanos, que el apóstol Pedro, predicaba el mismo evangelio de la gracia de Dios, el mismo evangelio predicado por el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo sabemos? Pues mirar, porque Pedro también enseñaba que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, tal como él mismo, tal como Pedro declaró en el Concilio de Jerusalén. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante que se encuentra en Hechos capítulo 15, verso 11. Fijaos lo que dijo Pedro en esta importantísima reunión o concilio que tuvieron los apóstoles ahí en Jerusalén. Esto es lo que dijo Pedro como líder de los apóstoles que era, en Hechos capítulo 15, verso 11. Anita, ¿nos puedes leer este texto?
No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús.
Gracias, Chatina. Lo dice bien claro, seremos salvos igual que ellos, es decir, igual que los gentiles, por la gracia del Señor Jesucristo. Exactamente el mismo evangelio que predicaba también el apóstol Pablo. Por gracia, no por las obras de la ley. Por lo tanto, lo que enseña el Miranda y esa secta de descerebrados llamado Creciendo en Mentira, pues es absolutamente estúpido y es absolutamente ridículo y falso. Si el apóstol Pedro, mirad, no hubiera predicado ese evangelio de la gracia de Dios, predicado también por el apóstol Pablo, Entonces Pedro jamás habría dicho que judíos y gentiles somos salvos por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor Jesús. Jamás, jamás Pedro hubiera dicho esas palabras en el día ahí en el Concilio de Jerusalén. Por lo tanto, la secta creciendo en mentira, y especialmente ese falso Cristo, ese falso Dios, el Miranda, este hijo del diablo, están mintiendo descaradamente cuando enseñan al mundo que Pedro predicaba un evangelio falso. Están mintiendo cuando ellos dicen que él predicaba un evangelio contrario al evangelio predicado por el apóstol Pablo. Lo terrible es que este hijo del diablo, con estas mentiras, ha conseguido engañar a un montoncillo de descerebrados, de personas que le siguen, como si fuera Dios, Dios mismo hecho hombre, que le siguen ciegamente a este hijo de Satanás, y han sido terriblemente engañados por él. Satanás utiliza a individuos como este, a hijos del diablo como este, pues para engañar a muchas personas, igual que utiliza también el diablo a otras muchísimos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, también para engañar. Mirad, vamos ahora a analizar unas palabras de Jesús que también este hijo del diablo llamado Miranda siempre cita, utiliza para enseñar que Pedro y Pablo predicaban evangelios diferentes. Mirad, hace un tiempo yo recibí un correo electrónico de un imbécil, de un mentiroso seguidor del falso Cristo Miranda, hace ya bastante tiempo. Este individuo que me escribió, él tiene o tenía un importante cargo pastoral, entre comillas, dentro de esta secta de creciendo en desgracia. Bien, seguidamente, mirad, voy a transcribir lo que este falso pastor me dijo y luego le daré la respuesta. Mirad, esto es lo que me escribió este falso pastor mirandista hace tiempo en el correo que me envió. Me dijo lo siguiente. Fijaos qué sarta de imbecilidades, de estupideces y de falsa doctrina. Volvió a decirle la segunda vez. Le volvió a decirle Jesús la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, y luego me dice este mirandista, aquí está la profecía. Cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y luego me dice lo siguiente, este descerebrado mirandista, en el correo que me envió. Esta profecía tiene una dualidad bien importante que es necesario comprender. Y sigue diciendo, la primera manifestación de esa primera parte de la profecía era que ahí iba a venir uno que lo iba a ceñir a él, es decir, a Pedro, y se refería precisamente al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro no se iba a someter al apóstol Pablo. Observemos la expresión como dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y sigue diciendo este mirandista lo siguiente. Iba a venir otro que lo iba a ceñir con la doctrina, al apóstol Pedro, y fue la venida del apóstol Pablo. Ahora Tito, fíjate en esto. Y te llevará a donde no quieras. Pon atención al verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y sigue diciendo el mirandista. O sea que cuando Pablo lo fuese a ceñir a Pedro, se le iba a confrontar haciéndole frente e iba a ser llevado a una manifestación que Pedro no quería, porque no le convenía. Y con esa manifestación, sin él saberlo, él iba a glorificar a Dios, porque cuando Pablo lo confronta para ceñirlo, para someterlo a la gracia y el apostolado, y lo confronta cara a cara, el apóstol Pablo le dice: tú estás de condenar, tú no andas rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pues esa manifestación a Pedro no le gustó, y extendió su mano. Fijaos lo que dice ahora este descerebrado, este engañador y este embustero. Dice que Pedro, fijaos, que no le gustó lo que le dijo el apóstol Pablo, y entonces Pedro, dice este mirandista, extendió su mano y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue maquinar para darle muerte al apóstol Pablo. Es decir, según estos descerebrados mirandistas, estos hijos del diablo, el apóstol Pedro maquinó y preparó el asesinato del apóstol Pablo. Fijaos hasta qué punto de imbecilidad y de locura han llegado estos descerebrados e hijos del diablo que siguen a falso Cristo Miranda. Y fijaos, y sigue diciendo lo siguiente este falso pastor. Y con la muerte de Pablo, sin Pedro saberlo, glorificó a Dios. El Señor mismo se lo estaba diciendo, le dijo a Pedro: tú vas a extender la mano, pero te va a venir otro a ceñir cuando tú seas más viejo, y vas a ser llevado a hacer aquello que tú no quieres, porque no te conviene. Pero cuando tú hagas aquello, con esa muerte de Pablo, vas a glorificar a Dios. Esa, dice este mirandista, esa es la primera parte, esa es la primera parte de esa profecía. La segunda parte, ¿tú sabes cuál era? Y sigue diciendo el mirandista: Pedro representaba un ministerio corrupto. Fijaos, dice que el apóstol Pedro tenía un ministerio corrupto, que predicaba un falso evangelio corrupto, enseñan estos desgraciados. Y sus tentáculos han llegado hasta esta etapa. Y la dualidad de esa profecía lo que decía era: cuando ese ministerio sea bien viejo, cuando pasen cientos de papas, entonces va a venir otro, va a venir aquel que va a concluir lo que el primero puso como fundamento. Va a venir la segunda dualidad de la profecía. Y el que puso el fundamento, como no terminó, ahora va a venir el edificador. Y en esa manifestación de edificador le va a dar muerte a ese sistema y lo va a terminar, porque es un sistema de mentira. Evidentemente os podéis imaginar quién es ese edificador, según estos descerebrados, según estos embusteros. Ellos dicen que este edificador, que cumplirá esta profecía y que dará muerte al actual sistema, es el Miranda. Eso es lo que enseña, que es el falso Cristo Miranda, el edificador, el que se menciona en esa profecía de Jesús. Fijaos qué interpretación más estúpida, más antibíblica y más diabólica es la que se han inventado estos hijos del diablo, estos seguidores del falso Cristo Miranda. Pues bien, mirad, vamos a analizar lo ridículo y falsa de esta interpretación. La interpretación que este falso pastor mirandista pues me envió hace un tiempo. La verdad es que he de decir que pocas veces he leído una interpretación más idiota, diabólica y mentirosa como esa. Pocas veces. Según estos engañadores, decreciendo en mentira, el pasaje de Juan capítulo 21, versos 18 y 19, ya sabéis, el texto donde Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pues dicen estos mirandistas que es una profecía de doble cumplimiento, la cual se cumple, según ellos, fijaos, según estos engañadores, se cumple en el apóstol Pablo y también en el falso Cristo Miranda. Se cumple en José Luis de Jesús Miranda, dicen ellos. Sin embargo, esa interpretación que dan ellos es una total falsedad y una estupidez inimaginable. Solamente un emisario de Satanás, sin un gramo de cerebro, se puede inventar semejante burrada. Una burrada demencial, como vamos a ver ahora. Vamos a analizar esas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 21. Mirad. Juan capítulo 21, versos 18 y 19, no es ninguna profecía de doble cumplimiento. Sencillamente el Señor Jesús le dijo a Pedro que cuando era joven, que cuando Pedro era joven, él mismo se ceñía e iba donde quería. Se ceñía, ya sabéis, la faja que se ponían en esa época, forma de vestir, los varones, se ceñía y Pedro pues iba donde quería. Pero cuando fuera viejo, dijo Jesús, Pedro extendería sus brazos y otro le ceñiría y le llevaría donde no quisiera, es decir, a la muerte. Dando así a entender el Señor Jesús, fijaos, de qué muerte iba a morir el apóstol Pedro. Y que como todos sabemos, por la historia sabemos que el apóstol Pedro murió crucificado, murió en un madero, murió clavado en un madero, en el cual los reos de muerte, para el que no lo sepa, pues extendían sus brazos hacia arriba para ser clavados en el madero. Es decir, sencillamente esa fue una profecía de la forma de muerte que sufriría el apóstol Pedro. No existe ninguna otra interpretación de este pasaje de Jesús. Ninguna. Sin embargo, el embustero este descerebrado del Miranda, así como sus descerebrados seguidores, han hecho tal destrozo de este pasaje bíblico, estos hijos del diablo, que se han inventado una mentira mayúscula de una estupidez pero asombrosa, para hacernos creer la blasfemia de que José Luis de Jesús Miranda es el Mesías y Dios hecho hombre. Y los falsos pastores que le siguen pues se han tragado esta gran mentira, esta interpretación absolutamente idiota y perversa. Mira, según este desgraciado del Miranda y sus lacayos e idiotas seguidores, ese otro que ceñiría al apóstol Pedro, fijaos, dicen ellos que fue el apóstol Pablo. Pues bien, esta interpretación es una absoluta mentira y una bobada de proporciones titánicas. ¿Por qué? Porque fijaos que el pasaje, el texto de Jesús, no menciona por ninguna parte que Pablo sería quien ceñiría a Pedro. No se está hablando de ningún apóstol que ceñiría a Pedro. Esa tontería es solamente un invento ridículo y sin fundamento de este idiota, de este falso Cristo descerebrado llamado José Luis de Jesús Miranda. Sencillamente para hacernos creer que Pedro predicaba un evangelio falso. Fijaos. Según el falso Cristo Miranda, el apóstol Pablo ceñiría con el verdadero evangelio al apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pablo intentaría llevar a Pedro al verdadero evangelio de la gracia de Dios, pero Pedro rechazaría, dicen estos mirandistas, rechazaría el evangelio predicado por Pablo, dicen ellos, e intentaría además asesinar al apóstol Pablo. Es lo que enseñan estos descerebrados decreciendo en mentira. Esto es una bobada y una mentira, pero total, inventada por ese hijo del diablo llamado Miranda. Es un disparate de realmente digno de un retrasado mental de alto grado. ¿Y por qué? Pues porque resulta que el apóstol Pedro predicaba exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Como ya hemos visto antes, cuando hemos leído Hechos capítulo 15, verso 11, y Hechos 20, 24, donde se dice bien claro que Pedro predicaba, ellos creían que seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, y en Hechos 20, 24, el apóstol Pablo dijo que él daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Era exactamente el mismo evangelio. Mirad, el apóstol Pablo jamás fue a Pedro para predicarle el verdadero evangelio de Dios. Jamás. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el apóstol Pedro conocía perfectamente este evangelio de la gracia de Dios y además lo predicaba. Y por eso es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, observad que se dieron la diestra en señal de unidad doctrinal y de compañerismo. Esto es importantísimo. Se dieron la diestra en señal de compañerismo. Había una unidad doctrinal, estableciendo que Pablo se iría a predicar el evangelio a los gentiles, mientras que Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén predicarían el evangelio a los judíos. Mira, vamos a leerlo en un importante pasaje de Pablo. Está en Gálatas, capítulo 2, versos 7 al 9. Pido a Anita Chatina si nos puede leer en Gálatas, capítulo 2, versos 7 al 9.
Amén. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos.
Gracias, Atina. Lo veis bien clarito, se dieron la diestra en señal de compañerismo y establecieron dos campos de misión. Pablo sería a los gentiles y Pedro sería a predicar el evangelio a los judíos. Bien, pues según el embustero, este imbécil del José Luis de Jesús Miranda, este falso Cristo y sus descerebrados seguidores, el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio. Porque como Pablo le reprendió y le resistió cara a cara, entonces dicen estos embusteros que Pedro predicaba un falso evangelio. Mira, vamos a leer el pasaje enterito de cómo el apóstol Pablo reprendió, ahí en Antioquía, le reprendió el apóstol Pedro. El texto lo voy a leer, se encuentra en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Gálatas 2, versos 11 al 14, que dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque era, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mirad, ponen atención, en este pasaje observad que no se dice por ninguna parte que Pedro predicara un falso evangelio. Eso se lo ha inventado este imbécil del Miranda, este falso Cristo descerebrado llamado José Luis de Jesús Miranda. Lo que dice este pasaje que acabo de leer es que Pablo reprendió en Antioquía a Pedro porque Pedro se estaba comportando en ese momento de forma hipócrita, no porque Pedro predicara un falso evangelio. Se estaba comportando de forma hipócrita, pero no porque el evangelio que predicaba a Pedro fuera falso, de ninguna manera. Pablo le dijo a Pedro que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, que no andaba, no estaba caminando conforme a la verdad del evangelio. No porque Pedro predicara un evangelio falso, sino porque sencillamente no, Pedro no se estaba comportando como manda el evangelio. Es decir, mirad, el error del apóstol Pedro era que no ponía en práctica lo que él mismo predicaba en ese momento ahí en Antioquía. No lo estaba poniendo en práctica, sino que se estaba comportando de forma hipócrita. Comiendo con los gentiles, fijaos, él comía con los gentiles, pero cuando venían esos judíos de Jerusalén, esos judaizantes, entonces el apóstol Pedro ya no comía con los gentiles, se apartaba de ellos. Era una actitud hipócrita. Era un error de comportamiento. No tiene que ver absolutamente nada con el mensaje de salvación predicado por el apóstol Pedro. Por lo tanto, Pedro no predicaba un evangelio falso. Sencillamente, Pedro no estaba andando, no se estaba comportando conforme a la verdad del evangelio que el apóstol Pedro predicaba. Sin embargo, este hijo del diablo, el falso Cristo Miranda y esta secta de descerebrados llamada Creciendo en Mentira, han pervertido estas palabras del apóstol Pablo. ¿Y con qué propósito? Pues sencillamente para hacernos creer la mentira satánica e idiota de que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio, opuesto al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El evangelio que predicaba el apóstol Pedro era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba Pablo. El mismo, ya lo hemos visto anteriormente. Lo podemos comprobar sencillamente leyendo las predicaciones del apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí las podréis ver, y que coinciden exactamente con el evangelio que predicaba también el apóstol Pablo, el mismo. Bien, vamos a dejar aquí la primera parte porque mañana, que tenemos a la Bíblica, voy a seguir con esta segunda parte de este importantísimo estudio que pulveriza y destroza una de las doctrinas fundamentales enseñadas por la secta Creciendo en Mentira, liderada por este falso Cristo, se hace llamar Jesucristo hombre, llamado José Luis de Jesús Miranda. Entonces mañana en la sala tendremos la segunda parte. Ya si algún hermano queréis preguntar, queréis aportar, ya sabéis que podéis pedir palabra aquí en el chat, para llevar un orden. Los que queráis compartir, pues adelante, hermanos. Paso palabra. Sí, adelante, Leo.
¿Qué tal, hermano Tito? Gracias y paz a todos los hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Nada, quería hacerle una pregunta con respecto a otro tema diferente. Hoy estaba debatiendo en un foro y estábamos hablando sobre el rapto, el falso rapto predicado en las iglesias, y me citaron un pasaje al cual no supe qué responder y me lo puse a leer y no lo entendí. En Juan 14:2, Jesús le dice a los apóstoles que se va a preparar morada para ellos, para que estén con él donde él iba a estar. Y me citaron ese pasaje para argumentar el rapto. Y bueno, como no supe qué responder, me gustaría si usted me puede ayudar con esto para entenderlo mejor.
Paso palabra. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Gracias, hermano Leo. Bien, pues vámonos al texto. Juan capítulo 14, famoso pasaje de la venida del Señor. ¿Sabéis? Cuando habla Jesús en la casa de su padre, muchas moradas hay. Es un pasaje que está hablando de la venida del Señor. No está hablando para nada de ningún falso rapto secreto antes de una tribulación de 7 años. Ese pasaje, esas palabras de Jesús, no tienen que ver absolutamente nada con la doctrina falsa predicada por estos llamados angélicos, por estos pretribulacionistas. No tiene que ver nada, como vamos a ver seguidamente. Bueno, vamos a Juan 14, vamos a leer a partir del verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, aquí de qué está hablando Jesús, especialmente en el verso 3. Y vendré otra vez. Está hablando de la venida del Señor, de la venida gloriosa del Señor. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo enseñó Jesús que será su venida gloriosa? Esto, por ejemplo,
inmediatamente después de la tribulación.
Muy bien, efectivamente. Pues cuando hables con uno de estos engañados por el diablo, pues simplemente le vas al pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre, las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Seguidamente enviará a sus ángeles y recogerá a sus escogidos. Dice, fíjate bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué va a hacer Jesús cuando venga? Nos va a tomar, nos va a recoger, nos va a llevar a sí mismo, hacia Él. Esa es la reunión de los escogidos mencionada en Mateo 24:31.
Para recibirle en el aire.
Para recibirle en el aire y estaremos
con Él.
Exactamente, y estaremos siempre con Él para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí donde estará Jesús, estarán sus discípulos, estará su iglesia. Allí donde esté Jesús. Es decir, el pasaje, en primer lugar, observa, no habla de ninguna venida secreta de Cristo antes de ninguna tribulación de 7 años. Para nada. En ninguna parte. O sea, citar este versículo, como hacen estos engañadores, para decir que Cristo vendrá de forma secreta antes de una tribulación de 7 años, para llevarse su iglesia al cielo, es deformar totalmente y pervertir las palabras de Jesús. Están rechazando realmente la enseñanza de Jesús. Están pervirtiendo este texto. Ahí no habla del pretribulacionismo por ninguna parte en este pasaje tan importante de Jesús. Entonces no lo entiendo por qué todavía hay engañadores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, que citan constantemente estas palabras de Jesús para enseñar que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Es que es increíble. Es inaudito que citen estas palabras de Jesús para enseñar esa doctrina de demonios. Es que es algo realmente espectacular. Es que Es incomprensible cómo el diablo les puede cegar la mente a estos falsos teólogos, falsos pastores, falsos maestros. Ciega la mente de una forma increíble.
Sí, es así, hermano, pero fíjese que incluso cuando yo le dije esto de que Cristo volvía inmediatamente después de la tribulación y le cité Mateo 24, del 29 al 31, él me puso esto y me remarcó en el versículo 3 del capítulo 14 de Juan, y me remarcó, y os tomaré a mí mismo. Entonces ellos entienden como que ese os tomaré a mí mismo significa que Cristo nos va a hacer desaparecer. Es algo increíble, como vos decís. Pero bueno, te agradezco porque ahora entiendo que ya no lo miro con la perspectiva de que esto se refiere.
Claro, y además, bueno, cuando te dijo eso de que nos hará desaparecer, pues claro que nos va a hacer desaparecer. Vamos a desaparecer de esta tierra. O sea, en el momento
hermano,
que ocurra... Sí, adelante, hermano Omar.
Se dejó meter las cabras con un pasaje que no tiene fundamento alguno. El hermano Leo.
Sí, bueno, no sabía qué responder y no quería contestar cualquier cosa.
Es que la Biblia lo dice, mira, tanto Mateo, Marco, Lucas, dicen que Jesucristo va a arrebatar a la iglesia inmediatamente después de la tribulación, que va a ser poco antes de la guerra de la batalla del Magedón. Ahí dice que Jesucristo va a venir como ladrón y se va a llevar a la iglesia. Y lo dice en Apocalipsis, aquí vengo yo como ladrón, cuando la bestia reúna a todo su ejército en el Valle de Megiddo. Y dice ahí Jesucristo que va a venir como ladrón y se va a llevar la iglesia. Entonces va a haber un lado que va a ser los de Cristo y otro lado los de la bestia y Satanás.
Claro, el problema es que justamente ellos entienden, bueno, acabas de dar otro pasaje que usan ellos, el de que viene como ladrón. Pero no es que yo me puse a dudar de si tenía razón que hay un rapto. No, lo que pasa es que yo no quería contestar cualquier cosa porque no entendía el pasaje muy bien y por eso vine a preguntar. El pasaje ese de que viene como ladrón también me lo citaron y no tiene nada que ver. Uh-huh. Y ahí sí respondí que Cristo viene como ladrón porque no se sabe a qué hora viene.
Exactamente, muy bien. Muy bien, hermano Leo, efectivamente. Muy buena respuesta la que le diste. Cuando Jesús dice que vendrá, que viene como ladrón, en el libro del Apocalipsis Jesús también dice que vendrá como ladrón. No es lo que enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas. Es decir, cuando Jesús dijo que vendrá como ladrón, sencillamente se refiere a que desconocemos el día y la hora, la fecha exacta de su venida. Pero no que su venida será secreta. ¿Cómo su venida va a ser secreta si dijo Jesús que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle?
Y además le dijeron los ángeles a los apóstoles que así como lo vieron irse, le van a ver volver. Las palabras de Cristo son claras, o sea, obviamente nadie sabe a qué hora va a aparecer un ladrón para robarle. Por eso es que él tiene como ladrón, porque no sabemos a qué hora va a volver. Pero bueno, le agradezco, hermano Tito, porque ahora sé bien que le voy a contestar con respecto a Juan 14, del 1 al 3. Muchas gracias.
Sí. De nada, hermano Leo. Lo que es fundamental cuando le contestes en este pasaje de Juan 14, es eso, es decir, a ver, fulanito de tal, ¿de qué está hablando Jesús aquí en el versículo 3, Juan 14? De su venida. Vendré otra vez, de la venida del Señor. ¿Cuándo dijo Jesús que va a venir por segunda vez? ¿Cuándo va a ser? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y luego una pregunta importante que le puedes hacer a esa persona es la siguiente. A ver, fulanito, dice aquí Jesús en estas palabras que él va a venir a arrebatar su iglesia 7 años antes de una tribulación. ¿Dice eso el pasaje? En ninguna parte. Con lo cual queda pulverizada, queda destrozada esa doctrina falsa enseñada por estos falsos evangélicos, por estos falsos maestros que enseñan esa mentira. Que por cierto, es la doctrina, para mí personalmente, la más peligrosa, la más diabólica, infiltrada en las iglesias evangélicas. La doctrina del pretribulacionismo va a llevar a la condenación a aproximadamente a la mitad de los que dicen llamarse cristianos.
Es cierto eso, y se lo dije porque cuando la gente vea que no hay un rapto y que los cristianos son muertos o llevados a cautiverio, va a dejar de creer. Van a creer que Dios no existe, que era todo mentira.
Así es.
Muy eso. Así y bueno, lo triste es que en vez de leer, como hiciste vos recién, hermano, sin sacar de contexto, leyendo todo, ellos hacen lo contrario, sacan de contexto, y es lo que yo no me había dado cuenta en el momento en que me citaron ese pasaje. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo, efectivamente. Bien, antes de dejar palabra al hermano Juan Carlos, está pidiendo aquí palabra. Esto os acordáis el otro día cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Os acordáis, no? Mira, esa palabra es importantísima. Está hablando de la iglesia de Cristo, simbolizada por 10 vírgenes, o de aquellos que llamanse cristianos. Una de las enseñanzas de esa parábola de las 10 vírgenes, hermanos, es que uno de cada dos personas que dicen llamarse cristianos, repito, uno de cada dos, es decir, un 50%, uno de cada dos, no va a irse con Cristo, se va a condenar. Uno de los cada dos personas que en el mundo dicen llamarse cristianos se van a condenar. El 50% de los que dicen llamarse cristianos, repito, se van a condenar según la gran parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabéis que el 50%, las 5 de las 10 vírgenes, estaban esperando al Señor, que representa a Jesús, esperaban su venida, tenían el Espíritu de Dios, y cuando vino el esposo, se unieron a él, se casaron con él. Y las otras 5 vírgenes imprudentes no estaban esperando la venida del Señor, del esposo. Eso es lo que está ocurriendo en las llamadas, en la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Realmente estos falsos cristianos que enseñan esa doctrina de demonios, esto es tremendo, no están esperando la venida gloriosa de Cristo. Lo que ellos esperan es un falso rapto antes de la tribulación. En realidad no esperan la venida gloriosa de Cristo. Exactamente igual que lo que ocurre en la parábola de las 10 vírgenes con las 5 vírgenes imprudentes. Ellas tampoco esperaban la venida del Señor. Pues estos falsos cristianos pretribulacionistas tampoco están esperando la venida del Señor. Ellos, repito, esperan una falsa venida de Cristo secreta antes de una falsa tribulación de 7 años. Pero en realidad no están esperando la verdadera venida gloriosa de Cristo, que como todos sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa venida gloriosa del Señor no la están esperando la inmensa mayoría de los que dicen llamarse evangélicos. Y por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes, el 50% de los que dicen ser discípulos de Cristo se van a condenar.
Hermano.
Sí, adelante, hermano Omar.
Si usted se fía, esa parábola es bien interesante. Una de las cosas más interesantes de esa parábola es lo siguiente, que 5 vírgenes tenían aceite extra guardado, y entonces las 5 insensatas tenían solamente aceite en la lámpara. Entonces el esposo se tardó, y cuando oyeron la alarma que el esposo llegaba, las 5 vírgenes insensatas salieron a buscar aceite extra al mercado. ¿Qué? Es decir, esta gente pretribulacionista, ellos están esperando que el esposo llegue temprano, antes de tiempo. Entonces ellos lo que tienen lámpara es hasta esperar el falso rapto. Y no tienen el aceite extra para sufrir la gran tribulación. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando en las iglesias. Y ellos dicen que ellos son las vírgenes sensatas, y no, ellos son las vírgenes insensatas. Porque la Biblia lo dice claramente, que el esposo se tardó. Y se quedaron dormidas. Ahora mismo ustedes estamos viendo que yo llevo años diciéndole, usted y yo cuando hablamos en privado, en los chats decimos eso, que la iglesia está dormida. Ahora mismo las iglesias están todas dormidas y no saben a la hora que va a llegar Jesucristo. Paso palabra.
Muy bien, hermano Mara, gracias por el aporte y totalmente de acuerdo con el dato ese que nos has dado, efectivamente. Esa es la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes. Se quedaron todas dormidas. Y al final las que estaban preparadas, las que tenían el aceite y estaban esperando al esposo, son las que se fueron con él a la boda, se unieron con él. Recordad que es una parábola tomada por Jesús de una boda polígama. Polígama, es una boda claramente polígama. Viene el Señor, el esposo, para casarse con las 10 vírgenes. Lo que pasa es que la mitad de esas vírgenes no estaban preparadas y no se casaron con él. Ya sabéis la errónea interpretación que dan en el sistema iglesiano apóstata. Nos han soltado el cuento de que esa parábola pues no habla de la esposa por ninguna parte, porque en realidad no se menciona a la esposa. Fijaos bien en esa parábola, ¿con quién se va a casar el esposo entonces? Pues sencillamente con esas vírgenes, esas son las que al final se casan con el esposo, es decir, las 5 que estaban preparadas y esperando al esposo. Es una boda polígama. En la época de Jesús, en la época de la Biblia no condena la poligamia por ninguna parte. Se practicaba en la época de Jesús la poligamia, especialmente en el mundo hebreo, en el mundo judío, y estaba narrando una boda polígama, donde unas vírgenes se van a casar con el Señor, con el esposo. Adelante, hermano Omar.
Hermano, la poligamia fue prohibida en la Edad Media. A partir de la Edad Media se prohibió la poligamia. Entonces ahí fue que la iglesia, metieron dentro de la iglesia católica el celibato. Y fue a partir de la Edad Media. Por eso se llama la Era Oscura. Porque no se sabe qué fue lo que pasó exactamente en esa época. Ahí fue que el mundo cambió y quitaron todas esas leyes que habían antes de Jesucristo y de un poco después de la iglesia primitiva, y ellos establecieron un sistema apóstata y iglesiero falso y demoníaco.
Así es, hermano. Muy bien, hermano. Efectivamente. Además, recordad que en la época de los apóstoles también existía dentro de la iglesia la poligamia. Cuando Pablo escribe la carta a las iglesias y dice que es necesario que el obispo, el pastor, sea marido de una sola mujer, ¿a quién se lo está diciendo? A los pastores, a los obispos, lo cual significa que había otros hermanos que sí tenían más de una esposa.
Pasa es que la ley mosaica, la ley de Moisés, desde las leyes religiosas decía que el sacerdote tenía que ser marido de una sola mujer, porque un líder religioso no podía estar dividido entre Dios y dos mujeres, porque más de una mujer era demasiado problema. Y entonces Dios dijo, para evitar eso, el sacerdote tenía que ser marido de una sola mujer. Entonces se le dio unos ciertos beneficios al sacerdote, que una era que él podía escoger la esposa que él quisiera, que no era que como antes hacían los padres, que los padres cogían la esposa para los hijos, ¿entiendes? Él escogía a la esposa, y la esposa tenía que ser virgen. Si no era virgen, no, Nacarile, que no podía ser esposa. Y tenía que ser dentro de la tribu de los levitas. Y entonces, Pablo decía también que dentro de la iglesia, el líder religioso tenía que ser marido de una sola mujer. Y yo estoy casi seguro, y no lo voy a decir para que me malinterpreten, que la iglesia católica falsificó a Pablo diciendo que Pablo nunca conoció mujer, porque para que Pablo fuera fariseo, la ley de los fariseos decía que Pablo tenía que estar casado por lo menos con una mujer para entrar dentro de los fariseos, y tenía que tener más de 30 años, si no, no era fariseo. Paso palabra.
Así es, hermano, totalmente.
Hermano Tito.
Sí, un momentito, hermanos. A ver, primero Juan Carlos había pedido palabra y luego el hermano Leo. Adelante, Juan Carlos.
Sí, bueno, muchas gracias, mi hermano, y gracias y paz a todos los hermanos que están conectados.
Gracias y paz, hermano, bienvenido. Adelante, Juan Carlos.
Aló, saludos.
Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, okay. Puedes hablar, hermano.
Y paz a todos los hermanos. Mira, yo veo un paralelismo con lo que estábamos ahorita viendo en Apocalipsis, que lo acabo de poner incluso, en donde nos dice Apocalipsis 6, entonces estamos viviendo ya este primer sello, ¿no es cierto? Porque dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, que lo montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Eso nos dice Apocalipsis 2, y hay un paralelismo con lo que habla Jesucristo cuando les habla a los apóstoles, y les dice, ¿no? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos de mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, estamos viendo que se está cumpliendo este primer sello ya en esta época, porque después vamos a ver lo que nos habla de guerra y todo eso. Entonces, con respecto a esto, donde nos dice Jesucristo, que no nos dejemos de engañar por estos falsos cristos que vendrán, el caballo blanco que Juan describe, representa a estos falsos cristos. Mira, y aquí hay algo importante de lo que ustedes están hablando, dice. El que está sentado sobre el caballo blanco es una falsificación del verdadero Cristo y una falsificación de su segunda venida, descrita en Apocalipsis 19:11, como ya lo hemos visto anteriormente. Ahí el verdadero Cristo es donde empuña una espada aguda de dos filos, mientras que este falso Cristo está representando como llevando un arco, que es algo totalmente diferente, ¿no? Aquí hay una descripción parcial del retorno verdadero de Cristo con gran poder y gloria, mientras que se nos muestra, dice, ¿no?, cabalgando en un caballo blanco. El resto de la descripción es muy diferente, porque dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y de la boca sale una espada aguda para herir con ella a la gente, y él los regirá con vara de hierro. Y él dice la carta del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Eso vemos en los versículos 11 y 15 de Apocalipsis 19. Entonces consideramos por un momento, mira, la mayoría de quienes estudian Apocalipsis creen que el caballo blanco del primer sello representa al Cristo verdadero. Por esto es que se da, mira, eso del arrebatamiento de la iglesia antes de una de la tribulación, de la guerra, de lo que ya estamos próximo a vivir, que tal vez en unos meses o en algo así se nos dé, en donde habrá guerras, hambres, enfermedades, que es el segundo sello, que es lo que vaticina en el Apocalipsis cuando se abre el segundo sello. Esa es mi idea. Paso palabra a ti.
Muy bien, Juan Carlos. Gracias por el aporte, hermano. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Bien, también Leo, hermano, había pedido palabra.
Sí, había pedido palabra porque estaba escuchando lo de la poligamia y me resulta interesante que muchos dicen que la poligamia no es algo aprobado por Dios, que es algo reprobable y que incluso como no estaba en la ley, no es algo a considerar. Y no es cierto. Si nosotros vamos a la ley, incluso a Levítico 18:18, dice claro que si alguno tomare mujer, no podría tomar a su hermana mientras su primera mujer esté viva para que entre ellas no rivalicen. ¿Y esto qué me muestra? ¿Que no se puede tomar a más de una mujer? No, me muestra que en esa época era muy común que tomen a más de una mujer. Sin embargo, lo que Dios, lo que Dios marca como una pauta es que no sean hermanas para que no rivalicen. Como le pasó a Jacob, que se casó primero con Lea y después con Raquel, y ellas dos terminaron como medio enfrentadas una con la otra. Lo que muestra ese pasaje es eso, y todos dicen que es algo reprobado y nada que ver. Incluso los patriarcas fueron polígamos a más no poder. Era eso, paso palabra.
Gracias, hermano Leo. Bien, a ver si el hermano Marco Antonio puede. Gracias. Bien, había pedido también palabra, había pedido palabra el hermano Carlos Perla. Adelante, Carlos.
Sí, buenas noches. Yo quería hablar también del asunto del caballo blanco y del arco, porque hay un contraste entre lo que son flechas y arcos y lo que es una espada, porque siempre el diablo se nos presenta como alguien que nos lanza dardos. En cambio, la palabra de Dios es la espada de doble filo. Entonces sí, ahí hay un contraste muy interesante entre esos dos jinetes, ¿no? Y bueno, pues con respecto a la doctrina del rapto, pues si mal no recuerdo, tal vez alguien pueda aportar más, es una doctrina relativamente reciente en la Iglesia. Y también quería decir que si uno quiere entender los eventos de los últimos tiempos, lo que nos tenemos que ir es a Egipto. O sea, en Egipto lo que pasó primeramente es que los varones recién nacidos fueron asesinados, el faraón multiplicó los sufrimientos tremendamente del pueblo hebreo, y después, y solo después, fue cuando las plagas y el castigo de Dios cayó sobre Egipto. Entonces, llevamos esa historia a nuestros tiempos y a estos tiempos finales que nos ha tocado vivir, y yo creo que ahí podemos sacar mucha luz con arreglo a lo que estamos hablando, lo que estamos discutiendo. Nada más, gracias.
Gracias, hermano Carlos, gracias por el aporte. Muy bueno, efectivamente. Bien, ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más? Sabemos que muchos han dejado ya el pretribulacionismo, esa mentira del diablo, gracias a, especialmente pues a estos estudios, a las charlas bíblicas, a este sitio web. Sabemos que muchos que eran pretribulacionistas han dejado esa doctrina de demonios y ahora pues creen en la verdad. Así que estamos muy contentos, le damos las gracias a Dios porque han podido salir de esa gran mentira y conocer la verdad, la verdadera doctrina, que realmente no se enseñan en esas sectas apóstatas, en ese sistema iglesiero apóstata.
Sí, hermano Tito, yo, ¿cómo se me escucha?
Sí, muy bien, se te ve muy bien, hermano Eder. Por cierto, antes, un momentito, esta es una de las mejores charlas que estamos teniendo, hay muchos hermanos en la sala, y la verdad es que el tema, lo que se está hablando, es muy importante, y es sinceramente una de las mejores charlas bíblicas que hemos tenido en mucho tiempo. Bien, adelante, hermano Eder.
Sí, gracias, hermano Tito. Yo nomás quiero hacer el comentario de que, pues, tenemos que tener cuidado de no ser extremistas, como usted ya lo había comentado una vez. Nosotros sí creemos en el rapto, pero en el rapto bíblico, y no en el rapto embustero, en el rapto mentiroso que se ha inventado el sistema iglesiero apóstata. Entonces, a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, debemos de leer e investigar los versículos cuando nos hablen de algún tema, y apegarnos al Evangelio que nos enseñaron el Señor Jesucristo y los apóstoles. Con base a eso, entonces ya podemos decir o deliberar algún comentario. Eso es lo que yo quería comentar, hermano, que creemos en el rapto, pero en el rapto bíblico, no en el rapto mentiroso.
Gracias, hermano Eder. Eso sí, muy bueno que lo haya resaltado. Efectivamente, nosotros creemos en el arrebatamiento, en el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Porque hay muchos que nos acusan de que nosotros no creemos en el arrebatamiento. Claro que creemos en el arrebatamiento. Si fue mencionado por Jesús y fue mencionado por Pablo ahí en Primera Tesalonicenses, ¿cómo no vamos a creer en el arrebatamiento? Lo que creemos es lo que dice la Biblia, que el arrebatamiento va a ocurrir a la venida del Señor, cuando Cristo venga en gloria. Y Cristo va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24. Por lo tanto, están mintiendo descaradamente aquellos que dicen que no creemos nosotros en el arrebatamiento. Ellos son unos embusteros, son unos calumniadores, y sencillamente el diablo pues los tiene cegados, los tiene engañados y los tiene controlados. Porque el diablo controla a los suyos, igual que controla a estos falsos evangelistas como Gigi Ávila, como Dauli Nureña, como un montón, ya conocéis, que predican esa mentira. Los tiene controlados, totalmente. Enseñan la mentira. El hecho de que hablen de Cristo, el hecho de que hablen de Dios, no significa que ellos sean verdaderos cristianos, de ninguna manera. Están predicando doctrinas de demonios, y una de las mayores doctrinas de demonios que se puede enseñar es la doctrina del pretribulacionismo. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel, abogada.
Bueno, sí. En primer lugar, muy buenas noches a todos los congregados. Y quería, no estoy muy de acuerdo con lo que decía Omar de que la apostasía aparece en la Edad Media. Porque ya, por ejemplo, a mí me parece que ya hay ideas, por ejemplo, de la inmortalidad del alma, etcétera, aparece ya Justino y otros en el siglo II, a partir de mediados del siglo II aproximadamente, me parece a mí. Bueno, paso palabra.
Adelante, hermano Omar.
Sí. La apostasía comenzó tan pronto el apóstol Juan murió. Ahí fue que comenzó la apostasía. Pero la gran apostasía dentro de la iglesia comenzó bien grande, fue a partir de cuando Constantino tomó el control de la iglesia. Y después, dentro de la Edad Media, fue que ellos pegaron a poner todas esas leyes absurdas que hoy en día nosotros estamos viviendo. Dentro de la iglesia, que que ya no está permitido la poligamia, que ya que la ley fue erradicada, que nosotros vivimos bajo las dogmas, las liturgias, todas esas cosas fueron a partir de la Edad Media. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Omar, recordar que la apostasía fue un proceso, es un proceso que comenzó, como bien ha dicho Omar, después de la muerte de los apóstoles. Ya lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, disfrazados de corderos, lobos que intentarán destruir al rebaño, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Pablo, después de su partida, o sea, después de la muerte de Pablo, pues ya vendrían estos falsos pastores, ya habría apostasía. Pablo habló bien claro de la gran apostasía que vendría en el futuro. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos sabemos perfectamente que el hombre de pecado es el Papa, es el papado, el poder papal. Se manifiesta, como ha dicho Pablo, el hermano Omar, bien clarito, pues en la época de Constantino, pues es cuando, a la caída, cuando Constantino traslada la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, es cuando el obispo de Roma se apodera de esa ciudad, comienza a controlar Roma, toma posesión de un montón de riquezas, se hace llamar el sumo pontífice, Pontifex Maximus, y ocupa, después de la caída de los emperadores romanos, es quien ocupa el lugar de los emperadores romanos, ahí en Roma. O sea, fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, es cuando pues millones y millones de personas paganas que no eran convertidas pues entran en la cristiandad, en la iglesia católica, y se hace pues una gran iglesia pues llena de gente que no eran convertidos, que no realmente no habían creído en el verdadero evangelio, y doctrinas de demonios, doctrinas paganas, se introducen en la iglesia, ¿no? En la cristiandad. Pues esa fue la gran apostasía predicho por Pablo, y luego esa apostasía ha ido aumentando, es un proceso. Hoy se vive una gran apostasía, no solo dentro del papismo, de la Iglesia Católica Romana, sino dentro de las sectas evangélicas. O sea, en las iglesias evangélicas hay una apostasía impresionante, que jamás se ha conocido. se predican doctrinas de demonios, se adora a Mamón, lo único que buscan es dinero, los falsos evangelistas, falsos pastores, se adora al dinero y se quieren unir a la Iglesia Católica Romana. Es una apostasía impresionante la que existe, se ha aumentado esta gran apostasía. Y ya estaba profetizado, como dijo Pablo. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo dijo bien claro en la profecía. Por lo tanto, repito, es un proceso que ya comenzó con la muerte de los apóstoles, se desarrolló más en la época del emperador Constantino, como ha dicho muy bien mi hermano Mar, y a lo largo de los siglos pues ha ido desarrollando esa gran apostasía, con el paso de los años, de los siglos. Y ahora estamos viviendo en una época de total, de gran apostasía en la cristiandad. Y recordar, el 50% de los que dicen llamarse cristianos se van a condenar según la parábola de las vírgenes. Sí, adelante, hermano.
La última apostasía comenzó en Estados Unidos cuando nacieron todas estas religiones, el pentecostalismo, los testigos de Jehová, los mormones, como los adventistas. Todas esas religiones nacieron en Estados Unidos y esas son las más grandes dentro de la apostasía ahora mismo, dentro del mundo entero, especialmente en Latinoamérica. Esas son las religiones dominantes. Paso palabra.
Gracias, hermano Mar. Muy bien. Efectivamente, fue en Estados Unidos donde grandes sectas absolutamente demenciales, pues podríamos mencionar unas cuantas, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, todas nacieron ahí, en los Estados Unidos. Es un semillero de sectas falsas, de religiones apóstatas, y por eso yo creo personalmente que muy pronto Dios va a castigar a los Estados Unidos. Va a destruir su poder, va a utilizar un látigo. Dios a través de la historia siempre ha utilizado a personajes, a reyes, a gobernantes, para castigar a Israel. Pues de igual manera Dios va a utilizar a otro gobernante, que yo personalmente creo que va a ser el enano de Corea. De Corea del Norte. Este tipo, yo creo que él va a ser utilizado por Dios, yo lo considero el látigo de Dios, para castigar a esta nación apóstata que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ya veremos, pero yo creo que es el escogido por Dios para castigar a esa nación. La destrucción de los Estados Unidos, bajo mi punto de vista, es muy, muy cercana.
Sí, hermano Tito, ahorita que sí. Mencionaban a las iglesias, a las sectas apóstatas, pues no olvidemos a la principal y la más grande de todas, la Gran Ramera, la Iglesia Católica.
Efectivamente, hermano. La Iglesia, la Gran Ramera, como le dice el Apocalipsis, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso es que la Iglesia Católica Romana, como se hace llamar, la Santa Madre Iglesia, es la madre. Es la madre en este caso de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y a ella pues van a volver las hijas que un día salieron de esa iglesia, de esa madre, como son las iglesias protestantes, las llamadas evangélicas, etcétera, 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 volverán a esa madre romana, que ya las está trayendo, cada vez estamos muchísimo más cerca, gracias a este nuevo pontífice jesuita, que se hace llamar Francisco, este argentino jesuita, que hace poco subió al trono papal, y que está engañando a montones, a montones y a montones de falsos pastores evangélicos. Como ya lo sabéis, los está seduciendo para que regresen a Roma. Y no solo a los evangélicos, sino también a la religión musulmana, los judíos, a todas estas religiones, porque la intención de este jesuita, recordad, es formar una religión ecuménica mundial. Una religión ecuménica mundial, ese es el objetivo de este jesuita, que bajo mi punto de vista es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Este falso profeta que menciona el Apocalipsis, yo creo que es el pontífice, el papote, este jesuita, el Francisco. Es mi opinión personal, solo cada uno cree que en esto que crea lo que quiera. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, los evangelistas particularmente se contradicen muchos, ¿no? Yo hace muchos años, simplemente por mera curiosidad, fui a una iglesia evangélica y tenían un crucifijo allá al fondo, ¿no? Y otros evangelistas, que era una pastora, era una señora, ¿no? Y otros evangelistas dicen que la cruz es una puerta de entrada al diablo. Entonces, entre ellos mismos se contradicen. Paso palabra.
Es una contradicción, efectivamente. Ya sabéis que Jesús no murió en una cruz, es decir, en dos maderos, murió en un solo madero, lo dice bien claro la Biblia. Fue muerto en un madero, no dicen dos maderos. Murió en uno, con los brazos clavados arriba, evidentemente, por las muñecas, pero murió en un madero, no murió en una cruz. La cruz no es un símbolo cristiano. La gran ramera nos ha hecho creer durante siglos que la cruz es el símbolo cristiano, por excelencia, dicen ellos. Eso es una burda mentira y eso es una estupidez. Porque los propios paposos saben perfectamente que antes del cristianismo, antes de que Cristo naciera, ya existía la cruz, ¿eh? Existían cruces como objeto religioso. Y las daban culto, no solo en América, en Egipto y en muchos sitios, ya daban cultos a cruces. Por lo tanto, no es un símbolo cristiano. Eso de la adoración de la cruz, como enseña la gran ramera, esa iglesia del diablo en la tierra, adorar la cruz, eso es pura idolatría y eso es algo absolutamente pagano y contrario a lo que enseña la Biblia. O sea, eso de adorar un trozo de cruz, adorar la cruz. ¿Qué idolatría y qué repugnancia es esa? Sí, adelante, Manuel.
Por ejemplo, la cruz, por ejemplo, Osiris era un símbolo de Osiris, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. O sea, que ya ahí.
Así es. Está la famosa cruz ansada de los judíos, la cruz que tiene arriba como un asa, ¿eh? Una cruz ansada, era culto religioso. Los españoles, cuando llegaron a México, en la época de Cristóbal Colón, pues igual se encontraron ahí en México cruces, ¿eh? Que adoraban, daban culto a esos objetos religiosos. Y se quedaron asombrados porque era exactamente la misma cruz que el catolicismo pues ha estado dando culto, ha estado dando culto durante siglos. O sea que de ninguna manera es un símbolo cristiano, la cruz. Nadie se deja engañar, la cruz no es un símbolo cristiano. Eso de llevar colgando crucecitas, de dar culto a la cruz, todo eso es puro paganismo de idolatría y no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera doctrina.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Leo.
Por más que la cruz no sea un símbolo cristiano y sea un símbolo pagano que los romanos usaban, ¿no es que los romanos mataban en cruces, justamente?
Eso es una pregunta, hermano.
Sí, así es.
Bueno, a ver, los romanos, el imperio romano utilizaba diferentes tipos de cruces, de maderos de tormento, de diferentes formas. Estaba el madero, la cruz, que en la palabra griega que se utilizaba es estauros, que era simplemente un madero vertical, ahí donde ejecutaban pues a los condenados a muerte. Luego existían otros tipos de cruces, la cruz de dos maderos, ya sabéis, uno vertical y otro horizontal, la típica cruz, que puede haber visto en películas. O sea, utilizaban diferentes tipos de cruces, de maderos. Pero, según la Biblia, según el Evangelio, Jesús murió en un madero, lo dice bien clarito. Maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús murió en un madero, no murió en dos maderos, murió en uno. Por lo tanto, el estauros en el cual Jesús murió era un estauros, un madero vertical. Jesús no murió en un madero, en dos maderos, como enseña la Iglesia Católica y las sectas protestantes. Eso es falso, Jesús no murió en dos, murió en uno.
Es increíble, ¿no? Cómo puede ser que haya gente que sabe que este hombre prometió cuerpo glorioso e inmortal para sus fieles y no lo cumplió y se escapó, se rajó y si la gente le siga creyendo, se siga extendiendo esa religión falsa, esas doctrinas falsas que tienen. Me resulta muy curioso. Paso palabra.
Pues es verdad, hermano Leo, la verdad es que es alucinante que después de haber mentido descaradamente este hijo del diablo, diciendo que para el 2012 iba a ser transformado, se iba a convertir en un cuerpo glorioso, espiritual, y haya mentido, no haya cumplido su palabra, y que todavía haya gente que le crea, que le siga a este tipo, después de haber soltado tamaña mentira. O sea, ¿cómo puede haber gente tan descerebrada que, sabiendo que es un embustero, que es un mentiroso, pues encima le sigan, le crean en él? O sea, es algo que es incomprensible. ¿Hasta qué punto el diablo les puede destrozar la mente, no? Puede cegar la mente de una persona. Bien, Carlos Perla está pidiendo palabra también. Adelante, Carlos.
Realmente sí, a mí me llama mucho la atención este poder de seducción hipnótico, casi me puede recordar, por ejemplo, a Adolf Hitler, ¿no? También otro descerebrado, pero que realmente hipnotizaba a las masas. Y yo creo que aquí hay un componente espiritual en toda esta seducción. Paso palabra.
Eso sin ninguna duda. Hay un componente espiritual yo diría un componente satánico, diabólico, como dijo el apóstol Pablo, el príncipe de este mundo ha cegado la mente, ha entenebrecido la mente de estas personas, pues para que no disiernan.
Pregunto, ¿ustedes se refieren a brujerías o cosas así de parte de los integrantes más altos de esa secta?
Sí, bueno, no, Miranda es, es una secta diabólica porque es una secta de embusteros, de mentirosos, es una secta que se han apartado de la palabra y por lo tanto pues es diabólica, evidentemente. Es algo diabólico, algo carnal y absolutamente diabólico. Lo carnal y lo diabólico es exactamente lo mismo. Hay un pasaje de Santiago, en el Nuevo Testamento, donde habla de lo carnal y lo identifica con lo diabólico. Todo lo que es diabólico es carnal y lo que es carnal pues es diabólico.
Bien. Claro, claro. No, yo me refería a que el hermano Carlos dijo que había como algo espiritual. Yo entendí eso como alguna fuerza espiritual invocada o algo raro así para cegar las mentes de los que están ahí. Más allá de que Satanás sea el que siga las mentes, ¿no? Por eso hice la pregunta, paso palabra.
Exactamente, hermano. Así es. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Pues, yo, hermano, claro que hay un espíritu engañador ahí con ese hombre. Es un espíritu maligno, un espíritu impuro, porque para empezar, pues, trastorna el significado de la palabra de Dios y enseña mentiras. O sea, eso es claro que esos espíritus son un espíritu de mentira, un espíritu engañador, pues no es un espíritu de Dios, es un espíritu maligno. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, que ya lo dijo el apóstol, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dijo bien claro ahí en Primera de Timoteo. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son los espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. E inspiran esos espíritus de demonios, espíritus inmundos, inspiran a gente ese tipo de doctrinas. Bien, según el hermano, quiere decir alguna cosita más. Ya sabéis.
Sí, adelante. Esto de la cosa de ir a recibir a Jesucristo cuando venga, ¿no? No me acuerdo el nombre, cómo se llama. Por ejemplo, porque el tipo de cuerpo, no sé muy bien a qué se refiere con cuerpo espiritual. O sea, me confunde un poco eso, ¿no? Paso para la...
Sí, mira, es muy fácil de entender. El cuerpo espiritual es como el cuerpo que tenía Jesús después de resucitar. Es un cuerpo que... glorioso, un cuerpo espiritual que no está sujeto a las leyes físicas de este mundo. Jesús podía traspasar paredes, podía traspasar puertas después de resucitar, por ejemplo. Podía también volar, podía desplazarse por el aire. Por ejemplo, cuando Jesús asciende al cielo, hasta viene levitando, hasta que una nube aparece, una nave, y le recibe, ¿no? O sea, Jesús elevó, volaba, ascendía, ¿no? Levitaba. Entonces el cuerpo glorioso es ese, es un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte, es un cuerpo incorruptible, no se corrompe, no envejece. Ese es el cuerpo glorioso. El cuerpo espiritual también, es lo mismo. Está guiado, está llenado y está guiado absolutamente por el Espíritu de Dios. Entonces por eso se le llama cuerpo espiritual. No es un cuerpo de carne y huesos. Recordad lo que dijo Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo espiritual puede adquirir apariencia de carne y huesos, evidentemente. Pero en sí, el cuerpo espiritual no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús bien clarito. En Lucas capítulo 24, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces el cuerpo espiritual, repito, es un cuerpo celestial, glorioso, resplandeciente, no tiene carne ni huesos. Lo que ocurre es que para relacionarse con los seres humanos que viven en la tierra, ese cuerpo espiritual tiene que adquirir carne y huesos, tiene que aparecer como un ser humano, si no, no podría vivir con los seres humanos en la tierra. Por eso es que Jesús, cuando se aparece a sus discípulos durante 40 días, vivió con ellos con un cuerpo de carne y huesos, evidentemente. Si Jesús hubiera aparecido a ellos con su cuerpo glorioso, con su cuerpo resplandeciente, pues no hubieran podido estar con él. Hubieran caído al suelo como muertos, que es precisamente lo que le ocurrió al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. ¿Sabéis que Juan vio al Cristo con su cuerpo glorioso, resplandeciente? ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1? Que cayó al suelo como muerto cuando lo vio a Jesús. Entonces Jesús le puso su mano, le levantó y le restableció. Pero no podía resistir la presencia de Jesús, del Cristo glorioso, cuando Juan vio a Jesús, no podía. Entonces por eso cayó al suelo como muerto. De modo que el cuerpo glorioso espiritual adquiere apariencia de carne y huesos para relacionarse con los seres humanos que viven en la tierra. Eso es precisamente lo que van a hacer también los verdaderos cristianos cuando sean glorificados. Me dice Jesús que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios tienen cuerpos espirituales, pero cuando bajan a la tierra, cuando Dios los envía a la tierra con alguna misión, pues vienen como seres humanos, con cuerpos de carne y hueso. Cuando la Biblia habla de ángeles que vienen a la tierra y que pues se relacionan con los seres humanos, siempre aparecen como varones, como seres, como si fueran seres humanos, y son ángeles. Pues algo semejante, exactamente lo mismo, lo que harán los verdaderos cristianos cuando sean glorificados, tengan el cuerpo glorioso, después de la venida del Señor, pues podrán relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra. Podrán adquirir cuerpos, apariencia de carne y hueso. Pero en sí el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, repito, no tiene carne y huesos, No tiene carne y huesos, lo dijo Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El espíritu es algo resplandeciente, es algo glorioso, es un cuerpo glorioso, y no está compuesto de carne y huesos, el cuerpo glorioso. Pero puede, tiene la facultad de poder materializarse y aparecer con un cuerpo de carne y huesos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Pero tienen átomos, o sea, no sé muy bien, al ser, es cuerpo, o sea, hay átomos o algo de materia, eso es lo que quería preguntar con esa palabra.
Bueno, la estructura, yo no tengo ni idea de cómo será la estructura del cuerpo glorioso, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que el cuerpo glorioso es espiritual, es resplandeciente, porque Jesús dijo bien clarito que la resurrección resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol en el reino de Dios cuando resuciten. Va a ser un cuerpo resplandeciente, como el sol, brillante, resplandeciente. ¿De qué estará constituido ese cuerpo glorioso? Pues no lo sé. Yo no sé si tendrá átomos, si no tendrá átomos, no tengo ni idea. Lo único que sé es lo que dice la Biblia, y es que ese cuerpo será un cuerpo glorioso, resplandeciente, que luego podrá también, puede tener la facultad de materializarse con un cuerpo de carne y hueso, como hizo Jesús después de resucitar. O sea, cuando Jesús resucita, resucita con un cuerpo glorioso, y luego para vivir con sus discípulos en la tierra se materializó en un cuerpo de carne y hueso. Si no, no hubiera podido vivir 40 días en la tierra. Con su
lo digo porque, por ejemplo, la expresión cuerpo, es por lo digo por la expresión cuerpo, ¿no? Pues no sé si es muy bien a qué se puede referir eso. Es por eso, por su palabra.
Es un cuerpo, efectivamente, es un cuerpo glorioso porque es un cuerpo. ¿Cómo estará constituido la estructura de ese cuerpo glorioso? Pues no lo sé. ¿Que será un cuerpo? Pues sí. Pero desde luego no será de carne y huesos, como la carne que tenemos nosotros, como los huesos, no. Porque Jesús lo dijo bien claro. Un cuerpo, dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y nosotros seremos espíritus cuando resucitemos. Lo dijo Jesús, Juan capítulo 6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando nazcamos del espíritu, seremos espíritus. Espíritus, como Dios es espíritu, como Cristo es espíritu, y como los ángeles son espíritus. Por de igual manera, los hijos de Dios, cuando resuciten, también seremos espíritus. No tendremos un cuerpo de carne y hueso, pero evidentemente será un cuerpo glorioso. ¿De qué tipo de estructura? Pues no lo sabemos. Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, bueno, con respecto al comentario del hermano Manuel, bueno, eso de qué estructura tiene, no es tan importante, bueno, de hecho no tiene nada que ver con la salvación. Lo importante es el evangelio, el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué es un cuerpo espiritual y qué es un cuerpo material? Lo conocemos muy bien, ha sido analizado, la carne, la sangre, existe la medicina. Pero, pues, hasta ahorita ningún espíritu o los científicos no han analizado ningún cuerpo espiritual, algún espíritu. Lo único que sabemos es que son audibles y que son, visibles. Pero, pues, en sí no sabemos mucho acerca de la estructura de del espíritu, hermano, pero pues, yo le recomendaría que se preocupara más por lo que es el evangelio, el mensaje, claro, que por la estructura de los cuerpos.
Efectivamente, hermano. Muy bien. Lo que sí es cierto, hermano, es que cuando, esto lo enseña bien clarito el evangelio, cuando Cristo resucitó, su cuerpo, que estaba envuelto en una sábana blanca, ¿sabéis? Fue colocado ahí en el sepulcro, estaba envuelto en una sábana, José de Arimatea y Nicodemo le envolvieron en una sábana y le colocaron en el sepulcro. ese cuerpo de Jesús, cuando resucita, se desmaterializa. Se desmaterializó y se convirtió en un cuerpo glorioso, espiritual. Por eso es que la sábana que le envolvía se vino abajo y se quedó allanada, se quedó aplanada encima del banco de piedra donde estaba recostado el cuerpo de Jesús. Por eso dice el Evangelio en clarito que cuando Juan y Pedro entraron en la tumba, entraron ahí en el sepulcro, que estaba cavado, era una cueva, una especie de cueva, estaba cavado en la roca, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que vieron y creyeron. Dice en Juan capítulo 20 que la sábana, los lienzos, la sábana donde había estado envuelto el cuerpo de Jesús, estaba lisa en el banco de piedra. Y el sudario que había envuelto su cabeza, ¿sabéis lo que era el sudario? El sudario no era la sábana, el sudario era un pañuelo que se envolvía en el rostro para sujetar la boca de los cadáveres. ¿Sabéis que cuando viene la rigidez cadavérica, la boca se abre? Pues ese sudario, ese pañolón, era el que envolvía el rostro de Jesús, estaba enrollado, se ataba encima de la cabeza y sujetaba la mandíbula de Jesús. Pues ese sudario que menciona la Biblia claramente estaba en su lugar, en su sitio, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Por eso es que cuando Juan y Pedro entran en el sepulcro dice que vio y creyó. Juan dice que vio y creyó. Creyó en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Pues al ver la sábana como había quedado y el sudario en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús, el apóstol Juan comprendió bien clarito que era imposible que alguien hubiera robado el cuerpo. Juan comprendió que el cuerpo de Jesús desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana. Y por eso creyó en la resurrección de Jesús. Y luego Jesús, poco después, ya sabéis, se aparece a ellos, se materializó. Estaban ellos ahí encerrados ahí en una habitación, en el aposento alto. Y Jesús se materializó, estando las puertas cerradas, fijaos, las puertas cerradas, Jesús se materializó delante de ellos. ¿Qué significa esto? Jesús no llamó a la puerta para decir, pan, aquí estoy yo, ¿no? No. Él aparece ahí en medio de ellos. Traspasa la puerta, traspasa los muros, porque era un cuerpo que tiene esa facultad, el cuerpo glorioso tiene la facultad de desmaterializarse y materializarse. Pues es lo que hizo Jesús después de resucitar. Ese es el cuerpo glorioso. Puede atravesar paredes y se puede materializar, para que le puedan ver y le puedan tocar. Esa es una de las facultades que tiene el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso. Y que se puede materializar, no hay obstáculos para él, puede traspasar muros, puede traspasar puertas, puede volar, y puede materializarse donde quiera. Esa es una de las facultades del cuerpo resucitado. Bien, Samuel, Manuel, adelante, está pidiendo palabra.
Sí, y yo quería saber si durante los 1000 años de reinado de Cristo, si ese reinado va a ser en el cielo, o en la tierra, o sea, si Jesucristo reina en la tierra o reina desde el cielo. Paso palabra.
Muy buena pregunta, Manuel. Pues mira, te voy a decir cuál es la respuesta. La Biblia enseña que va a ser tanto en el cielo como en la tierra. Una vez Jesús estará en el cielo, la nueva Jerusalén celestial, y una vez Jesús estará en la tierra. Bajará con su iglesia a la tierra, y estará en la tierra. Porque Jesús también va a estar en Jerusalén. Dice bien clarito, hay muchas profecías en la Biblia, por ejemplo en el libro de Zacarías, donde el propio Señor y ve, o sea, Jesucristo va a estar en Jerusalén. Va a estar ahí morando en Jerusalén, un templo que habrá en Jerusalén, y va a reinar también desde Jerusalén. Pero también, al mismo tiempo, también pues estará en el cielo. O sea, al mismo tiempo, una vez estará en el cielo y otra vez estará en la tierra. Es como los ángeles tienen su morada en el cielo, pero también pueden descender a la tierra, pueden bajar a la tierra. Pues lo mismo va a ocurrir con Jesús. Estará también en el templo celestial de Dios, el templo celestial está en el cielo. Y cuando Cristo quiera, pues podrá perfectamente descender a la tierra para morar con los seres humanos que están en la tierra. Así de simple. Por lo tanto, en el milenio, ¿desde dónde va a reinar Cristo? Pues ya, bien clarito. Una vez en el cielo, estará en el cielo, otras veces en la tierra. No hay ningún problema en eso. Sí, adelante, Manuel.
Por ejemplo, los que ven los atalayaos están, hablé con algunos de ellos, ¿no? Y es, por ejemplo, ellos se centran que están obsesionados en lo de la tierra paradisíaca y quieren estar en la tierra paradisíaca y no sé cuánto. O sea, eso es una cosa que no es bíblica, que el cristiano vaya a vivir en la tierra paradisíaca, para nada, paso palabra.
Sí, bueno, vamos a ver, es que como hemos dicho muchas veces, Satanás mezcla la verdad con la mentira. Algunas cosas que enseñan los jovinos atalayados, pues es verdad. Por supuesto que va a haber una tierra paradisíaca. después de que, Cristo venga en gloria, va a reinar en la tierra, y claro que la tierra se va a convertir en un paraíso. Eso nosotros no lo negamos, claro que sí. ¿Cuál es el problema de los jovenes atalayados? Pues el problema es que esa secta del diablo enseña que el verdadero evangelio consiste en predicar esa futura tierra paradisíaca. Ese es el gran error de los jehovados, que predican esa doctrina, ¿no? Nosotros, repito, no negamos el que vaya a existir una tierra, el que la tierra se vaya a convertir en un paraíso, por supuesto que creemos en eso. Lo que es un gran error es enseñar que el verdadero evangelio del reino consiste en predicar la futura tierra paradisíaca, que es el gran error en el cual han caído estos falsos ungidos de esa secta, que se hacen llamar cristianos, llamados testigos de Jehová, nosotros lo llamamos jehovinos, atalayados. Pues eso es un evangelio falso, eso es una tontería. ¿Enseñar que para ser salvo hay que creer en la futura tierra paradisíaca? ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Cuándo los apóstoles predicaron eso? Si el verdadero evangelio, como ya hemos dicho tantas veces, como dice Lucas capítulo 24, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese era el evangelio que predicaban los apóstoles, como podéis comprobar en el libro de los Hechos. ¿Cuándo Pedro, cuándo Pablo predicaron a la gente que para ser salvos hay que creer en la futura tierra paradisíaca? Jamás. Esa doctrina jamás la enseñaron los apóstoles. No porque ellos no creyeran en la futura tierra paradisíaca, claro que creían en la tierra paradisíaca. Hay montones de profecías en la Biblia donde se habla de que un día la tierra se convertirá en un vergel, el desierto florecerá, etcétera, etcétera. Pero eso no es el evangelio de salvación. Predicar eso no es predicar el evangelio de salvación. O sea, ese es el gran error, el falso evangelio que predican los jehovados. Ese es el falso evangelio. Cuando los jehovados dicen, fijaos, y además es que es increíble, porque ellos dicen que ellos son los únicos en el mundo que predican el verdadero evangelio del reino. Siempre están con el evangelio del reino. Dicen ellos que es eso, que el predicar la futura tierra paradisíaca. Encima dicen que son los únicos que predican ese evangelio. Pues realmente hay que estar cegado, hay que estar idiotizado mentalmente para enseñar que para ser salvos hay que creer en la futura tierra paradisíaca. Hay que estar cegado por el diablo para enseñar semejante tontería. O sea, tontería en el sentido de creer que para ser salvos hay que creer en eso. La Biblia jamás dice que para ser salvos tenemos que creer que un día la tierra se convertirá en un paraíso. Eso jamás. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Es que es increíble hasta qué punto esa secta del diablo ha sido engañada, ha sido cegada.
¿Cómo va, hermano Tito, el problema con las Coreas? ¿No sabe algo? Disculpe.
Bueno, pues las noticias que conocemos, las podéis leer en los periódicos, en internet, pues en esas estamos, la tensión sigue igual, las dos Coreas se están preparando para la guerra, lo último que he leído es que Corea del Norte estaba ahí movilizando una serie de misiles, Yo personalmente creo que como van a atacar a los Estados Unidos no es con misiles, creo que la van a atacar con maletines nucleares, o sea que ya están por ahí colocados maletines nucleares y cuando empiece la guerra, pues el chino enano dará la orden para pulverizar pues un montoncito de ciudades de los Estados Unidos, sin lanzar un solo misil. Simplemente con estos maletines nucleares que pueden destruir una ciudad entera, yo creo que así es como va a ocurrir la destrucción de los Estados Unidos.
¿Está hablando usted, hermano, disculpe, algo así parecido como los coches bomba?
Exactamente, coches bomba, un maletín nuclear. Un maletín, ya sé todo lo que es un maletín. Pues es una especie de maleta y ahí perfectamente pueden colocar una bomba nuclear. Ya existe la tecnología para poder meter una bomba nuclear que puede destruir una ciudad entera, meterla en un maletín, en una bolsa, en lo que sea. Esa bolsa la colocan en un automóvil. En un coche. Ese coche lo colocan en una ciudad y fijaos qué forma tan sencilla de fulminar, de destruir una ciudad enterita. Ahora mismo el peligro no está, yo creo, el mayor peligro no está en los misiles, el mayor peligro está en los maletines nucleares, bajo mi punto de vista.
O sea que será algo parecido como cuando destruyeron las Torres Gemelas.
Sí, pero muchísimo peor, o sea, miles de veces peor, porque sería un ataque de los enemigos de Estados Unidos. Ahora mismo el principal enemigo de los Estados Unidos, ¿cuál es? Pues es Corea del Norte, evidentemente, que está apoyado por China. Entonces Corea del Norte es el principal enemigo, y yo creo personalmente que es el látigo de Dios. Creo que Dios va a utilizar a Corea del Norte y luego también a China, para acabar con este imperio, para acabar con este país que ha caído en la total apostasía, que es los Estados Unidos. Así es como va a ser el final de ese país. En mi opinión. Cada uno en esto que crea lo que quiera, ¿eh? Yo no digo que esto lo tengan que creer todos. Esto es personalmente lo que yo creo.
Sí, sí, claro. Los Estados Unidos de América.
Y exactamente. Pues, ¿sí?
Sí, pues un portafolio, en un maletín, en una mochila, en cualquier objeto puede caber perfectamente una bomba y...
Claro.
Y sería catastrófica una explosión de esa magnitud. Y pues ya estamos hablando de cosas... pues muy grandes, hermano, o sea, ya, bueno, pues ya viendo la tecnología de que no es necesario la intervención de ejércitos convencionales, y tampoco bombardeos por medio de misiles, sino que simplemente, pues, algo parecido como los coches bomba, pero a muchísimo mayor escala, pues ya es, podrían destruir todo Estados Unidos, si ellos quisieran, con solo 4 o 5 ciudades, que decían Estados Unidos que Cali.
Efectivamente. Así no es, hermano.
No tiene la solvencia económica para solventar ese daño. Y pues, de hecho, ya se está cayendo. Como usted lo había dicho hace poco, es un gigante con pies de barro.
Totalmente, así es. Es que mucha gente cree que los coreanos que están ahí, que están anunciando que van a lanzar unos misiles contra los Estados Unidos, contra el Japón, contra las bases de los Estados Unidos, vamos, eso es una tontería. ¿Cómo ese chino enano, el coreano este, va a ser tan estúpido, tan tonto, sabiendo que el primer misil que ellos lanzaran, a los 2 minutos, los Estados Unidos lo iban a destruir en el aire? El primer misil que lanzaran, ¿cómo va a ser tan estúpido de lanzar un misil a los Estados Unidos? Ese tío no es tonto. Ese tío tiene un as en la manga y sabe perfectamente cuál es la forma mejor de destruir los Estados Unidos. Y no es con misiles. Es con artefactos nucleares que ya están ahí en casa del enemigo, con maletines nucleares, que pueden arrasar el país sin que ellos se enteren y que sembrarían un caos total en los Estados Unidos. Es decir, que no hace falta que ese chino enano lance misiles contra los Estados Unidos. Ahora mismo el mayor peligro, desde mi punto de vista, son los maletines nucleares. Que, por cierto, cuando desaparece la antigua Unión Soviética, muchos maletines nucleares fueron vendidos a otros países, desaparecieron de la antigua Unión Soviética. ¿Y dónde han ido a parar esos maletines nucleares? Pues os podéis ir a imaginar. ¿Quién se los puede haber comprado? Corea del Norte. Y Corea del Norte, de una forma relativamente fácil, los puede haber introducido en territorio de los Estados Unidos. Y ese es el mayor peligro al cual se enfrenta ahora los Estados Unidos. Un ataque termonuclear a nivel masivo desde dentro de los Estados Unidos. Y no con misiles, porque ahora mismo existe la tecnología militar de que el primer misil que saliera volando, a los 2 minutos se lo destruyen en el aire. Por lo tanto, no tiene sentido. Es estúpido. Pero un ataque nuclear con maletines nucleares sí que sería tremendamente factible.
Pues sí, hermano, ahora sí que me sorprende, porque pues yo me imaginaba una guerra convencional, pero así, ahora sí que le pican a la mala a Estados Unidos, y Estados Unidos ni se lo imagina, porque pues Estados Unidos está esperando el ataque por un frente, cuando de esta forma... pues aparte de cobarde, claro, la forma de atacar pues es demasiado destructiva, a su palabra.
Claro, es que yo creo que es el látigo de Dios, o sea, es la herramienta, el instrumento que Dios va a utilizar para castigar a los Estados Unidos, así sencillamente. Así es como ha actuado Dios muchas veces en la Biblia, utilizando a enemigos del pueblo de Israel para castigar a Israel, al Israel apóstata. Pues igual va a ocurrir ahora. O sea, Dios va a castigar a los Estados Unidos, un país que comenzó aparentemente siendo cristiano y ha caído la apostasía total. En fin, que lo que le espera es el castigo de Dios a ese país. Yo recomiendo que a los que vivieran en los Estados Unidos, sinceramente, que no vivan ahí. Mi consejo es que se fueran. Yo jamás viviría en los Estados Unidos. No estaría ahí. Yo recomiendo que se larguen de ese país cuanto antes. Pero en fin, cada uno que haga lo que quiera. Bien, antes de irnos, ¿alguien quiere decir alguna cosita más?
Sí, yo quería decir algo. Yo me da un poquito la sensación de que estamos reviviendo el sueño del faraón, el de las 7 años de vacas flacas y siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas, porque los siete años de vacas gordas fueron del 2001 al 2008 y creo que exactamente, y ahora creo que nos tocaría hasta el 2015 y luego habría algo nuevo. Pero bueno, estas son ideas muy personales mías que, pues quién sabe. Paso palabra.
Sí, eso son elucubraciones y que está bien, está muy bien elucubrar, está muy bien pues en hablar en hipótesis, eso está bien. Eso no es malo. Pero yo lo que sí creo es que el fin de los Estados Unidos es inminente. O sea, ahora mismo yo creo que la nación más apóstata y malvada de la Tierra son los Estados Unidos de Norteamérica. En mi opinión personal. Bien, pues nos marchamos, hermano. Ya sabéis, mañana a la misma hora tendremos reunión, tenemos una charlita bíblica. Y esta que hemos tenido hoy, que por cierto creo que ha sido muy buena, pues ya estará publicada mañana en el sitio web. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por la reunión que hemos tenido. Te pedimos que utilices esta charlita bíblica, este estudio también, para iluminar y para abrir la mente especialmente de estos mirandistas que han sido cegados, engañados por este falso Cristo llamado Miranda. Utilízala, Señor, para llevarles al verdadero Evangelio y para hacerlos salir de ese engaño satánico. Ellos están siguiendo un falso Mesías, un falso Cristo. Y por eso te pedimos que utilices esta charla especialmente para ellos. Gracias por los hermanos que han podido estar en la sala de charlas. Te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe, para perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin ese será salvo. Nos dará el Señor Jesús, tu Hijo, la corona de la vida. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en lo que hemos creído, la verdadera doctrina, y que absolutamente nadie la puede refutar. Por eso te pedimos que también la utilices esta charla para que muchas más personas lleguen al conocimiento de la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nada, mañana a la misma hora, a las 11 de la noche hora española, nos conectamos, pero bueno, luego hasta estamos como 15 minutos esperando a que entren más hermanos. Así que esperamos unos minutos. Bien, pues nada, mañana nos escucharemos aquí en la sala de charlas. Será la segunda parte de este estudio que hemos tenido hoy. De modo que mañana nos escuchamos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos.